Las prisiones que vamos a ver en este vídeo redefinen el significado del sufrimiento. Las condiciones son tan brutales, tan inhumanas, que muchos reclusos creen que la muerte sería una liberación misericordiosa. Desde la implacable brutalidad de la prisión de Gitarama, en Ruanda, hasta la asfixiante desesperación de la prisión de Black Dolphin, en Rusia, estas prisiones no solo castigan, sino que matan el espíritu humano. Veamos algunas de las peores prisiones del mundo, empezando por Prisión Delfín Negro, Rusia. En la prisión de Delfín Negro, este centro de alta seguridad alberga a unos 700 reclusos, pero no se trata de presos corrientes. En conjunto, han cometido unos 3.500 asesinatos, una media de 5 por recluso, lo que le ha valido a Delfín Negro la reputación de albergar a los criminales más brutales del país, incluidos asesinos en serie, caníbales y terroristas. El nombre informal de la prisión procede de una escalofriante estatua situada en la fachada del edificio, obra de los propios reclusos. Un delfín negro, símbolo de la noción de libertad que nunca podrán alcanzar. Aquí, la única escapatoria es la muerte, ya que todos los reclusos cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La gravedad de sus crímenes solo es comparable a la severidad de su castigo. A su llegada, los presos son despojados de sus identidades y sometidos a un régimen que es la definición misma de condiciones duras. Viven en una celda dentro de otra celda, donde el espacio es tan reducido que dos reclusos comparten apenas 15 metros cuadrados. Las celdas están replegadas tras tres juegos de puertas de acero, lo que garantiza que ningún susurro de esperanza de escapar pueda penetrar en sus mentes. La rutina diaria en Black Dolphin está meticulosamente diseñada para minimizar cualquier atisbo de comodidad o control. Los reclusos están vigilados por vídeo las 24 horas del día, y los guardias hacen rondas cada 15 minutos para garantizar una vigilancia constante. Cuando los presos salen de sus celdas, se les obliga a caminar doblados por la cintura, una práctica exclusiva de Black Dolphin que permite el máximo control y priva al recluso de cualquier visión de su entorno, evitando así intentos de fuga o ataques repentinos a los guardias. Es habitual ver a los reclusos con los ojos vendados cuando se les traslada fuera de sus celdas, lo que garantiza que nunca lleguen a comprender bien la distribución de la prisión. Esta desorientación se suma a la presión psicológica a la que se enfrentan a diario. En Delfín Negro no hay patio. En su lugar, el ejercicio consiste en pasearse de un lado a otro de una celda más grande, y durante este tiempo, sus celdas son rigurosamente revisadas en busca de contrabando. La ausencia de cafetería significa que los reclusos comen las 4 comidas diarias en sus celdas, que consisten principalmente en sopa y pan. Sus únicas posesiones permitidas son libros, periódicos y una radio, que les sirven como única conexión con el mundo exterior, un mundo con el que solo pueden soñar. Las historias de los reclusos de Delfín Negro son tan aterradoras como las condiciones que soportan. Nikolai Astankov, condenado a cadena perpetua por un horrible asesinato familiar, habla de la fortaleza mental necesaria para sobrevivir. Si piensas constantemente en cómo estás aquí, en lo que te espera, en que nunca saldrás libre, en que te quedas aquí solo, sencillamente no lo conseguirás, afirma. El desgaste psicológico es inmenso, con todos los aspectos de su vida, desde la vigilia hasta el sueño, estrictamente regimentados y controlados. Mientras todavía estás procesando los niveles de brutalidad que los convictos soportan en Black Dolphin, sería justo ahorrarte parte de ese proceso de pensamiento, porque la siguiente prisión de esta lista es probablemente mucho peor. Prisión máxima de Kamiti, Kenia. La prisión máxima de Kamiti está situada en las afueras de Nairobi, Kenia. Establecida en la década de 1970, esta prisión de máxima seguridad fue diseñada para albergar a algunos de los delincuentes más peligrosos del país. Con sus altos muros, sus vallas eléctricas y su estricta vigilancia, Kamiti se ha convertido en sinónimo del máximo nivel de encarcelamiento en Kenia. Construida originalmente para albergar a unos 1.400 reclusos, la prisión ha visto crecer su población hasta superar con creces el límite previsto. El hacinamiento ha dado lugar a condiciones deplorables, y los reclusos a menudo se ven obligados a dormir en el suelo por falta de camas y espacio. Las instalaciones sanitarias son lamentablemente inadecuadas para el número de presos, lo que provoca brotes de enfermedades y una lucha constante por la higiene básica. La vida dentro de Kamiti es una batalla diaria por la supervivencia, como afirman Omar Ismael, Stephen y Tony, antiguos reclusos de Kamiti. De hecho, afirman que la comida que se les proporciona apenas es suficiente para sostener el cuerpo humano y a menudo carece de cantidad y nutrición. El acceso a la atención médica es limitado y cuando existe, suele ser básica en el mejor de los casos. La carga psicológica que soportan los reclusos es inmensa, y los problemas de salud mental proliferan entre los muros de la prisión. Esto es lo que ocurre. A las 20:00 horas se cierran las puertas de las celdas y los presos se reúnen en sus dormitorios para hacer recuento. Se espera que a las 21:00 estén dormidos. Sin embargo, debido a la escasez de ropa de cama, los reclusos duermen en colchones andrajosos con mantas gastadas, a menudo compartiendo colchón con dos o tres personas. La falta de espacio es tan grave que los reclusos tienen que turnarse para tumbarse o darse la vuelta. Los colchones están en mal estado, porque los reclusos, al carecer de suministros básicos como papel de seda, arrancan trozos de los colchones para utilizarlos en el baño. La prisión también es conocida por su estricto régimen. Los reclusos están sometidos a un horario riguroso, con poco o ningún margen para la libertad personal. Los guardias son conocidos por su disciplina inflexible, y a lo largo de los años se han filtrado historias de brutalidad y abusos contra los derechos humanos. A pesar de estas condiciones, o quizás debido a ellas, Kamiti ha sido escenario de varios intentos de fuga, algunos de los cuales se han convertido en leyenda. Uno de los sucesos más sensacionales de la historia de Kamiti se produjo a principios de los años 2000, cuando un grupo de condenados a muerte consiguió escapar de sus celdas y escalar los muros de la prisión. Esta fuga provocó una persecución por todo el país y sacó a la luz el ingenio y la desesperación de los presos de Kamiti. Otro acontecimiento notable que puso a Kamiti en el punto de mira fue la captura y posterior detención de miembros del grupo terrorista Al-Shabaab. Estos reclusos de alto perfil plantearon nuevos retos a la administración penitenciaria, como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar posibles fugas o ataques internos. Se supone que las prisiones son lugares de reforma. Sin embargo, por lo que podemos ver, la mayoría de estas prisiones parecen estar haciendo lo contrario. Pero, ¿qué nos depara Terre Haute? Prisión de Terre Haute, EUU. Fundada en la década de 1940, esta institución de Indiana se creó como símbolo de la filosofía correccional moderna, claramente distinta de las prisiones punitivas del pasado. Sin embargo, con el paso de las décadas, la prisión evolucionó hasta convertirse en un complejo de alta seguridad, un depósito para aquellos considerados demasiado peligrosos o demasiado notorios para las instalaciones normales. La estructura de la prisión de Terre Haute se divide en distintas partes, cada una de las cuales cumple una función única en el sistema correccional federal. La penitenciaría de máxima seguridad, la sección más formidable, es un lugar de confinamiento estricto, donde la vigilancia es constante y la libertad es un recuerdo lejano. Junto a ella se encuentran el Instituto Correccional Federal de Seguridad Media y un campo de baja seguridad, que completan una serie de medidas de control y aislamiento cada vez más estrictas. Dentro de la penitenciaría de máxima seguridad destaca la unidad de confinamiento especial. Es aquí donde los presos federales condenados a muerte pasan sus días, a menudo en régimen de aislamiento, mientras esperan el resultado de las apelaciones o la ejecución de su condena. La unidad, en funcionamiento desde la década de 1980, puede albergar hasta 50 reclusos, cada uno de ellos confinado en una pequeña celda que se convierte en su mundo. Las condiciones de la unidad de reclusión especial son objeto de controversia desde hace tiempo. Se ha denunciado que las condiciones son manifiestamente inadecuadas y que a los reclusos se les niega sistemáticamente atención médica básica y servicios de salud mental. En 2008, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés, puso de relieve estos problemas, describiendo una mala imagen de la vida en el corredor de la muerte. Se dice que el ruido incesante, la falta de interacción humana significativa y la monotonía incesante superan los límites de la resistencia psicológica. Los reclusos de la unidad de confinamiento especial permanecen confinados en sus celdas entre 22 y 24 horas al día y reciben las comidas a través de una ranura en la puerta. El único respiro de este aislamiento es la oportunidad, tres veces por semana, de pasar tiempo en jaulas al aire libre, algo muy alejado de la verdadera recreación. La comunicación con el mundo exterior está muy limitada, y los reclusos pueden utilizar escasamente el teléfono, el correo electrónico o una biblioteca, todo ello bajo estricta supervisión. Dos visitas no físicas de 2 horas al mes, una llamada telefónica de 15 minutos a la semana y todo el correo sujeto a examen y evaluación. La notoriedad de la prisión de Terre Haute no se debe solo a sus reclusos actuales, sino también a su historial de ejecuciones. Desde la reinstauración de la pena de muerte federal en la década de 1980, un puñado de reclusos han sido ejecutados entre sus muros. La cámara de ejecución, equipada para la inyección letal, es un recordatorio del máximo castigo que puede imponer el sistema judicial. Hay que equivocarse si se piensa que las cárceles más peligrosas del mundo solo existen en Rusia y Estados Unidos. La prisión de Gitarama, en Ruanda, es la máxima definición del infierno en una celda. Aquí es mucho peor. Prisión de Gitarama, Ruanda. Tras el genocidio de 1994, la prisión de Gitarama pasó de ser una mera institución penitenciaria a un infierno de pesadilla, donde el concepto mismo de derechos humanos parecía desvanecerse en el aire denso y opresivo que se cernía sobre sus reclusos. Los muros de Gitarama, construidos en un principio para albergar a 400 presos, pronto se vieron obligados a contener un número impensable de almas. Más de 2.000 hombres fueron hacinados en un espacio tan reducido que a cada uno se le asignó menos de medio metro cuadrado para existir. Brigitte Troyon, del Comité Internacional de la Cruz Roja, relata que el hacinamiento en la prisión es tan grave que los presos se ven privados de la necesidad humana básica de tumbarse y descansar. Por ello, permanecen de pie durante días y noches enteras. El suelo bajo sus pies también se ha convertido en un caldo de cultivo para enfermedades e infecciones, causando innumerables casos de amputaciones. Muchos presos, al permanecer descalzos sobre suelos húmedos y mugrientos, sufren la putrefacción de los pies. Según Brigitte, el aire de la prisión está cargado del hedor de la desesperación humana. El oleaje de voces, un grito de dolor y súplica, es un recordatorio constante del sufrimiento que recorre cada centímetro de las instalaciones. Las condiciones son tan terribles que los visitantes, al entrar, se encuentran inmediatamente con un mar de rostros y un amasijo de cuerpos, claro reflejo de la inhumanidad que se despliega entre los muros de la prisión. Las instalaciones médicas, o la falta de ellas, son una sentencia de muerte en sí mismas. Con solo un médico a tiempo completo y un puñado de trabajadores sanitarios, el equipo médico está lamentablemente mal equipado para tratar los crecientes casos de infecciones cutáneas, heridas y desnutrición. El cercano hospital de Kabgayi, también desbordado, no puede atender la abrumadora necesidad de tratamiento de urgencia, por lo que muchos presos languidecen y mueren en el mísero patio. Las condiciones de vida han sido tan espantosas que el Comité Internacional de la Cruz Roja, junto con otras organizaciones humanitarias, han intentado hacer llamamientos urgentes para que intervenga la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de estos gritos de ayuda, el número de víctimas mortales en Gitarama sigue aumentando, con media docena de vidas perdidas cada día por las despiadadas garras de la enfermedad y el abandono. Tal vez haya visto alguna vez Prison Break, y si hacemos comparaciones con Gitarama, las condiciones aquí son poco menos que espeluznantes. En Gitarama, las posibilidades de salir con vida son escasas. No hay duda de que Gitarama es el infierno en la tierra. Pero, ¿has oído hablar de la infame prisión de máxima seguridad ADX Florence? ADX Florence Supermax Prison. EEUU. ADX Florence es la prisión más segura de los Estados Unidos. Aquí, la vida diaria es una rutina monótona, adecuadamente diseñada para minimizar el contacto humano y maximizar la seguridad. Las celdas de ADX Florence no son simples habitaciones. Son tumbas de hormigón, donde los reclusos pasan 23 horas al día en soledad. Cada celda mide apenas 2 por 3 metros, con una puerta gruesa e insonorizada y una pequeña ventana por la que solo entra una pizca de luz. El mobiliario es escaso e inflexible, con una cama de hormigón, un escritorio y un taburete integrados en la estructura de la habitación. Una única luz fluorescente proporciona una iluminación dura y constante, y el único toque de color procede de los monos y la ropa de cama de los reclusos. Travis Dusenbury, un expresidiario, recuerda que siempre se despertaban con el ruido de las puertas mientras les servían el desayuno a través de una ranura. Comen solos, en el silencio de sus celdas. La comida es sencilla y repetitiva, con pocas variaciones que marquen los días. Como dice Travis, después del desayuno se les permite una hora de recreo, pero incluso esto es un asunto solitario. Los escoltaban a una pequeña jaula exterior, rodeada de altos muros y alambre de espino, donde podían caminar en círculos o simplemente estar de pie, respirando el aire fresco que tampoco abunda en su confinada existencia. La comunicación con el mundo exterior está muy restringida. A los reclusos se les permite una correspondencia limitada y llamadas telefónicas vigiladas, pero son privilegios que pueden revocarse en cualquier momento. La prisión se rige por un estricto código de silencio. Está prohibido hablar con otros reclusos y los gruesos muros amortiguan cualquier intento de conversación. La única interacción autorizada se produce en forma de apretones de manos con los dedos, a través de la malla de las jaulas de recreo. Un contacto fugaz que sirve como recordatorio de su humanidad compartida. El aislamiento no es solo físico, sino también psicológico. La soledad constante afecta a la salud mental de los reclusos, provocando una enfermedad conocida como síndrome SHU, caracterizada por alucinaciones, paranoia y depresión. A pesar de ello, la atención a la salud mental es mínima, y los reclusos a menudo luchan para hacer frente a la abrumadora sensación de desesperación que impregna la prisión. Para quienes infringen las normas, el castigo es rápido y severo. La unidad de alojamiento especial, o SHU, es un lugar de aislamiento aún mayor, donde los reclusos pueden estar confinados durante días o semanas sin ningún contacto humano. Los guardias, conocidos coloquialmente como Goon Squad, están equipados con material antidisturbios y entrenados para reprimir cualquier forma de disidencia con una fuerza abrumadora. La vida en ADX Florence es un ciclo de repetición y privaciones, diseñado para quebrar el espíritu de los reclusos. Los días se mezclan unos con otros, marcados únicamente por la rutina de las comidas, el recreo y los encierros. La prisión es un mundo en sí mismo, que funciona según sus propias normas y reglamentos, un lugar donde el concepto de rehabilitación queda eclipsado por el imperativo del control. Dicho esto, vamos a explorar una prisión concreta de Argentina que en los últimos años ha causado un gran revuelo debido a la forma en que se trata a los reclusos. Cárcel de Mendoza, Argentina. La prisión de Mendoza es famosa por sus mortíferos y violentos motines. Pero, ¿cuál puede ser la razón de tanta inquietud? Tiene que haber algo. La prisión de Mendoza, originalmente diseñada para albergar a 600 reclusos, ha visto crecer su población hasta superar los 1.600 individuos. El resultado es un nivel catastrófico de hacinamiento que ha llevado la capacidad de la prisión al punto de ruptura y más allá. Las celdas de la prisión de Mendoza, destinadas al aislamiento, albergan ahora entre 4 y 5 reclusos cada una, con unas dimensiones de solo 2 metros y 6 centímetros por 1 y 8 centímetros. Estas estrechas celdas obligan a los presos a turnarse para dormir debido a la falta de espacio. El hacinamiento es tan grave que muchos reclusos se ven relegados al implacable suelo de cemento, sin colchones ni siquiera ropa de cama básica. Virginia Shoppy, ex reclusa de Mendoza, cuenta que, con un sistema de alcantarillado que no funciona, a los presos no les queda más remedio que recurrir al uso de bolsas y botellas de plástico como retretes improvisados, una afrenta a su dignidad y un grave peligro para la salud. Las terribles condiciones de vida se ven agravadas por la escasez de atención médica. Los reclusos que padecen enfermedades, tanto crónicas como agudas, se encuentran en una lucha desesperada por recibir atención y tratamiento. Los informes sobre heridas no tratadas, infecciones y la rápida propagación de enfermedades contagiosas proliferan, pintando un oscuro panorama de abandono y sufrimiento. La falta de atención sanitaria adecuada ha provocado muertes evitables, y 22 reclusos han perdido la vida en circunstancias rodeadas de ambigüedad y preguntas sin respuesta. Amnistía Internacional ha criticado duramente las condiciones de la prisión de Mendoza, poniendo de relieve el incumplimiento por parte de la institución de los derechos humanos básicos. En un memorando dirigido al gobernador de la provincia de Mendoza, la organización detalló el trato atroz que reciben los reclusos, incluidas denuncias de tortura y malos tratos a manos del personal penitenciario. El memorando pedía una investigación inmediata y exhaustiva de estos abusos, exigiendo responsabilidades y la aplicación de medidas para salvaguardar los derechos de las personas encarceladas. No se puede exagerar el impacto psicológico de vivir en un entorno así. La amenaza constante de violencia, la imposición arbitraria de castigos y los periodos prolongados de reclusión en celdas superpobladas afectan gravemente a la salud mental de los reclusos. Los incidentes de autolesiones e intentos de suicidio no son infrecuentes, ya que muchos presos luchan por hacer frente a la incesante presión y desesperanza que impregnan su existencia diaria. Ahora bien, Mendoza podría ser el hogar de algunos de los criminales más duros, pero ¿has pensado cómo podrían ser las cárceles en Turquía? Prisión de Diyarbakir, Turquía. Construida en 1980 por el Ministerio de Justicia, esta institución se convirtió rápidamente en el epicentro de la polémica y en un símbolo de la opresión, especialmente contra la población kurda. Tras el golpe de Estado de septiembre de 1980, la prisión se convirtió en un centro de detención militar bajo la ley marcial. Más de 650.000 personas fueron encarceladas, y en el periodo subsiguiente, conocido infamemente como el Período de la Barbarie, se produjeron torturas generalizadas y sistemáticas. Los muros de Diyarbakir han absorbido los ecos del sufrimiento, ya que los prisioneros son sometidos a tratos inhumanos. los informes sobre descargas eléctricas aplicadas a las partes más sensibles del cuerpo humano, la extracción de uñas y dientes, y la inquietante presencia de un pastor alemán adiestrado llamado Joe, cuyo único propósito es infligir tortura genital, pintan el cuadro de un infierno en la tierra. La notoriedad del perro y las pesadillas sensoriales que creaba a los presos se convirtieron en una oscura leyenda dentro de la historia de la prisión. Los malos tratos no se limitan al tormento físico. También se libra una guerra psicológica contra los reclusos, con simulacros de ejecuciones y amenazas de violencia sexual, para quebrar sus espíritus. El entorno de la prisión está diseñado para deshumanizar a sus ocupantes, despojándolos de su dignidad y reduciéndolos a meras sombras de lo que fueron. El hacinamiento es también un problema crítico, con informes de presos que se asfixian en celdas abarrotadas, con sus cuerpos apilados unos sobre otros en un horroroso despliegue de abandono. Los presos kurdos se llevan la peor parte de la brutalidad, ya que la prisión se ha convertido en una herramienta para la asimilación forzosa y la supresión de la identidad kurda. La tortura sistemática en Diyarbakir alimentó el surgimiento del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que sigue resistiendo al Estado turco hasta el día de hoy. A pesar de los horrores, brilla la resistencia del espíritu humano. Nuran Chamli Marashlu, una expresidiaria, recuerda las terribles condiciones. Éramos 75 mujeres en un pabellón para 25 presos. Como mujeres, no somos iguales a los hombres, pero en el calabozo de Diyarbakir éramos iguales en relación con la tortura, el aislamiento, los ejercicios militares, etc. Durante años hicimos en la cárcel lo que los soldados hacen en sus cuarteles. Su testimonio, junto con el de innumerables personas, ha arrojado luz sobre las atrocidades cometidas entre estos muros. La notoriedad de la prisión ha alcanzado niveles internacionales, con organizaciones de derechos humanos señalando las violaciones. En el año 22, los tribunales europeos declararon que se habían infringido los artículos después de que una masacre en una sala de visitas dejara 8 presos muertos. La afirmación del gobierno turco de que se había producido un motín fue recibida con escepticismo, ya que el patrón de abusos y muertes en Diyarbakir estaba bien documentado. La mayoría de los gobiernos siempre dan explicaciones poco razonables cada vez que ocurre algo inhumano en un centro penitenciario. Esto te deja aún más perplejo. ¿Qué valor le damos a la vida humana? Bueno, al menos en el caso de Diyarbakir hay cierto nivel de transparencia y los de fuera pueden opinar. Sin embargo, no es el caso de la siguiente prisión. Campo 14 de la prisión de Kaechon, Corea del Norte. Situado a unas 55 millas al norte de Pyongyang, Corea del Norte, este campo de prisioneros políticos, también conocido como Kwanliso No 14, es una instalación en la que el concepto mismo de derechos humanos es inexistente. El campo, que se extiende a lo largo de 60 millas cuadradas, es un reino de crueldad, diseñado para castigar a los considerados enemigos del Estado. Los prisioneros, unos 15.000, están sometidos a condiciones que desafían la imaginación. Son las desafortunadas almas atrapadas en las implacables garras de una política conocida como tres generaciones de castigo, en la que no solo se encarcela al individuo acusado de un delito, sino a toda su familia, a menudo de por vida. En los confines del campo 14, los prisioneros son despojados de sus nombres e identidades y reducidos a meros números. Se les obliga a realizar trabajos agotadores, extraer carbón, cuidar cerdos y cultivar los campos de sol a sol. Las raciones de comida son escasas, lo que provoca malnutrición e inanición generalizadas. Un simple error, un momento de descanso o un acto de rebeldía pueden dar lugar a brutales palizas o ejecuciones públicas que sirven de severa advertencia a los demás. La experiencia de Shin Dong-hyuk en el campo 14 es un reflejo de la voluntad humana de sobrevivir contra viento y marea. Nacido en el campo como consecuencia de los presuntos crímenes de su padre, Shin nunca conoció el calor del amor familiar ni la libertad de elección. Su vida fue un ciclo de trabajos forzados, hambre constante y miedo. A la tierna edad de 14 años, se enfrentó a la tortura del fuego por un intento fallido de huida de su madre y su hermano, un suceso que condujo a su ejecución y a sus cicatrices imborrables, tanto físicas como emocionales. El relato de Shin, detallado en su libro Escape to the Outside World, ofrece una vívida imagen de los horrores diarios a los que se enfrentaban los reclusos. La violación de su primo por guardias de la prisión, la ejecución de una niña por la posesión de unos granos de trigo y la vigilancia constante bajo la que vivían, son solo algunos ejemplos de las atrocidades cometidas dentro de las vallas electrificadas del campo. las implicaciones más amplias de la existencia del campo 14 son de gran alcance. Es un símbolo del flagrante desprecio de Corea del Norte por las normas internacionales de derechos humanos y el Estado de Derecho. El funcionamiento del campo alimenta las tensiones en las relaciones internacionales, ya que las potencias mundiales se enfrentan al reto de abordar tales violaciones mientras navegan por las complejidades de la diplomacia con un régimen reclusivo e impredecible. Por un lado, podríamos argumentar que Corea del Norte es un país gobernado por un dictador, y por ello, las condiciones de reclusión en el campo 14 no son una sorpresa. Sin embargo, ¿por qué un estado democrático como Georgia toleraría un trato inhumano en sus centros penitenciarios? Prisión de Geldani, Georgia. La prisión de Geldani, situada en Tiflis, la capital de Georgia, es famosa por sus brutales condiciones y sus terribles violaciones de los derechos humanos, que la convierten en una de las prisiones más peligrosas del planeta. Conocida oficialmente como Institución Penitenciaria No 8, Geldani se ha ganado la infamia internacional, sobre todo después de que a principios de la década de 2010 salieran a la luz una serie de inquietantes incidentes que ponían de relieve los abusos sistemáticos, la corrupción y el trato inhumano que recibían los reclusos. La notoriedad de la prisión alcanzó su punto álgido en 2012, cuando salieron a la luz unas imágenes de vídeo estremecedoras en las que se veía a presos sometidos a fuertes palizas, abusos sexuales y torturas por parte de los guardias de la prisión. Estos vídeos, difundidos por canales de televisión georgianos, desataron la indignación nacional e internacional, provocando protestas masivas en Georgia e importantes repercusiones políticas. La revelación pública de estos abusos provocó la dimisión de varios altos cargos, entre ellos el ministro de Instituciones Penitenciarias, y desempeñó un papel fundamental en la derrota electoral del entonces partido gobernante. Las condiciones de la prisión de Geldani son deplorables. El hacinamiento es un problema crónico, con celdas que a menudo tienen el doble o el triple de su capacidad prevista. Este grave hacinamiento exacerba las tensiones entre los reclusos, lo que provoca frecuentes enfrentamientos violentos. Necesidades como una alimentación adecuada, agua potable y atención médica son insuficientes, lo que contribuye a deteriorar la situación sanitaria dentro de los muros de la prisión. Los reclusos afirman vivir en condiciones insalubres, con acceso limitado a productos e instalaciones de higiene, lo que aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas. Los malos tratos y la tortura de los presos son sistemáticos y están profundamente arraigados. Los informes de ex-reclusos y de organizaciones de derechos humanos revelan una cultura de impunidad entre el personal penitenciario, que habitualmente comete abusos físicos y psicológicos. Los métodos de tortura incluyen fuertes palizas, aislamiento prolongado en celdas diminutas y oscuras, y diversas formas de abusos sexuales. Estos tratos no son solo punitivos, sino que también se utilizan como medio para extraer confesiones o castigar a quienes desafían la autoridad de la prisión. Un ex convicto anónimo recuerda con detalle las torturas a las que fue sometido. Me pegaban, me insultaban. Durante la tortura, me ahogaron en un cubo lleno de agua y me amenazaron con violarme. El ex convicto afirma además: me arrancaron las uñas, me dañaron el cráneo, me rompieron los huesos de las piernas, las costillas, la nariz y los dientes. Tengo 43 años, pero parezco un anciano. A menudo me caigo al caminar. La corrupción también está muy extendida en la prisión de Geldani. Los guardias y funcionarios suelen extorsionar a los presos y sus familias a cambio de privilegios básicos o protección. Esta explotación agrava las ya de por sí terribles condiciones, ya que quienes carecen de medios económicos son más vulnerables a los abusos y el abandono. Además, el informe de 2016 del Comité de Derechos Humanos e Integración Civil del Parlamento Georgiano documentó incidentes de tortura en Georgia entre 2004 y 2012. Las víctimas denunciaron malos tratos graves, como golpes en la cabeza con la culata de una pistola, rotura de las muñecas con la bota de un guardia y coacción para que aportaran pruebas bajo los efectos de somníferos. Pues bien, los horrores que ocurren en Geldani, Kamiti o incluso Terre Haute son brutales y, como tales, nos obligan a reconsiderar los fundamentos éticos de nuestros sistemas penales. ¿Estamos haciendo justicia si el método de castigo inflige más daño que bien? Si has disfrutado viendo este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo vídeo.